गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Saludos de Nueva Jersey, Estados Unidos. Todavía unos días más por aquí. Y como ya hemos anunciado, no solo la semana previa, sino lo que fue el encuentro anterior el jueves pasado. A lo largo de este mes vamos a estar teniendo un reemplazo a nuestro ciclo de Istagosti. Vamos a estar concentrándonos, juntándonos, reuniéndonos, encontrándonos todos los días para compartir acerca de un tema que personalmente considero muy importante, y es el tema de amor propio en el Bhakti. El mes pasado estuvimos dando una serie de charlas sobre este tema al inglés, cuando estuve visitando a Lachua, y varios devotos me solicitaron poder también presentar esta misma serie de charlas al español, y personalmente estaba pensando al respecto. Así que consideramos por un mes poner en pausa nuestro Istagosti, ciclo de preguntas y respuestas, y concentrarnos especialmente en este tema en particular, y probablemente a futuro también hagamos algo similar en ocasiones, ¿no? Podamos alternar entre encuentros de preguntas y respuestas con concentrarnos en un tópico específico y tratar de ahondar en detalle. Entonces, en esta ocasión, el tópico seleccionado ha sido amor propio en el sendero de Bhakti, y el subtítulo de la serie es Aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos, lo cual puede sonar incluso un poco particular, extraño o nuevo, cómo relacionarme con mí mismo. Pero personalmente considero que es un tema crucial. Cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos a nosotros mismos y qué es lo que la tradición del Bhakti dice al respecto. Hay lugar para el amor propio, hay lugar para la autoestima, para el autocuidado en el sendero del Bhakti, o únicamente necesitamos o debemos concentrarnos en servir a Dios al centro y automáticamente el resto ocurre, o debemos conscientemente ocuparnos en cuidar o querer a otros, cuidarnos y querernos a nosotros mismos, al lugar para ello sin que esto sea algo autocentrado, narcisista, etcétera. Obviamente hablo de todo esto y personalmente siento compartir algunas de estas ideas por empezar, porque siento que a nivel personal necesito ahondar en eso. Esta serie de charlas es parte de mi propio proceso también, de mi propio viaje, ¿no? Personalmente no puedo hablar de algo que no estoy viviendo yo mismo, que no estoy experimentando yo mismo, de lo cual no tengo cierta realización o experiencia, ¿no? No como algo egoísta, solamente hablo de lo que yo estoy viviendo, pero sino más bien desde un lugar de que tiene que ser un tema con el cual uno conecta, con el cual uno siente algo, con el cual uno tiene cierta experiencia o está anhelando tener cierta experiencia, ¿no? Lo mismo ocurre cuando escribo. No puedo escribir acerca de algo que no me resuena, que no me toca profundamente. Entonces, lo mismo se aplica a tópicos como este. Entonces, personalmente me siento en un capítulo de mi viaje devocional en donde hay una profunda necesidad de establecer bases apropiadas, de repasar, de replantear ciertos cimientos del proyecto devocional que muchas veces quizás no fueron lo suficientemente claros, lo suficientemente desarrollados, lo suficientemente integrales. Y con esto sin criticar ni culpar a nadie, ¿no? Simplemente las cosas son como son. Y obviamente, apreciando todo lo que uno recibió en el pasado, uno vuelve a mirar hacia atrás y sentir la necesidad en este momento de decir, bueno, lo que recibí en el pasado me funcionó, me sirvió, me ayudó, pero en el momento actual necesito replantear ciertas cosas, establecer bases profundas, concretas, ¿no? Por un lado, como Gaudiya Vaishnavas, en nuestra tradición tenemos un ideal muy, muy elevado, muy refinado, ¿no? Apuntando a la trascendencia. pero al mismo tiempo considero que es muy importante que ese ideal tan elevado que tenemos se vea reflejado en cómo nos relacionamos en el aquí y ahora, nuestro día a día, con todo lo demás. No solamente cuál es el rasa específico de la jiva en conexión con Krishna, con nuestra relación eterna en el mundo espiritual. Todo está allí. Para ese contenido, esas descripciones detalladas están allí. Pero cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, por empezar, como seres humanos, como sadhakas, seres humanos, con otras personas, con el mundo de la materia. Muchas veces enfatiza que la relación con Dios, la relación con los Vaishnavas, con los devotos, la relación con otras entidades vivientes, incluso la relación con este mundo. Pero muchas veces nos olvidamos de preguntarnos cuál es la relación conmigo mismo, cómo me estoy tratando a mí mismo en el día a día, desde qué lugar nos estamos relacionando. Entonces, nuevamente, mi punto aquí es que la calidad de mi logro interno, de mi realización interna, la calidad de eso se tiene que ver reflejada en cómo me relaciono con todo lo demás. No hay vuelta que darle, como quien diría, no hay forma de escapar a esa idea. Si yo estoy teniendo un vínculo amplio, profundo, avanzado con Krishna, con Dios, eso se tiene que ver reflejado en cómo me relaciono con todo lo demás y con todos los demás, incluyéndome a mí mismo. Entonces, allí me encuentro. En un sentido, obviamente hay muchas otras consideraciones, pero esta es una de las prioridades. Tratar de hablar de temas aparentemente básicos, pero ojalá idealmente desde un lugar profundo, desde un lugar sensible, desde un lugar relevante, desde un lugar con el cual podemos conectar y relacionarnos con el tema y sentar esas bases de manera cada vez más profunda e integral en servicio a nuestro ideal más elevado. Lo que estamos hablando aquí no es una distracción, una desconexión, una desviación de la meta última en la trascendencia de nuestra escuela, sino más bien todo lo contrario, en servicio, debido a que anhelamos acercarnos y adentrarnos más y más en esa meta, en ese ideal tan hermoso que recibimos, es que intentamos sentar bases realistas e integrar y sanar y abordar todo lo que necesitemos abordar en nuestro viaje como sadhakas humanos. En mi libro de Personalismo Radical y en mi serie de charlas, quizás muchos de ustedes recuerdan, en cierta medida he estado conversando al respecto. Hemos tocado algunos de estos temas en cierta medida, pero como digo, siempre podemos ir más profundo. Entonces, esta serie de charlas que vamos a estar dando todos los jueves del mes de junio, en este mismo horario, es un intento de ahondar en esta temática en particular. Entonces, comencemos por analizar el título de esta serie de charlas, amor propio en el bhakti. Y obviamente cuando digo bhakti, principalmente me refiero a nuestra tradición como Gaudiya Vaishnavas, pero obviamente el contenido de esta presentación no está limitado a nuestra propia tradición, sino que en general vamos a explorar la idea de qué implica amarse a uno mismo en el marco de la práctica espiritual, en el marco de desarrollar una relación con Dios. ¿Hay lugar para ello? ¿Es posible el amor propio en el bhakti? Y por mientras le doy el tráiler, que sí, sí lo es, ¿no? Para aquellos que están dudando si toda mi presentación es para cancelar esa posibilidad, no lo es. Entonces, si el amor propio, si quererse a uno mismo, ¿hay lugar para eso en el bhakti? ¿Cómo se ve eso, ¿no? ¿Qué forma toma el amor propio en el bhakti, ¿no? ¿Cómo puede el amor propio ser expresado desde un lugar humilde, desde un lugar realista, desde un lugar sostenible, desde un lugar saludable, y no practicar amor propio a costa del bhakti, por decirlo así, en donde me concentro tanto en amarme a mí mismo, entre comillas, que termino negligenciando mi conexión con lo divino y con todo lo demás. Y obviamente la conclusión allí es hasta qué punto me estoy amando a mí mismo en ese caso. Entonces, queremos practicar amor propio no a costa del bhakti, pero también queremos continuar practicando bhakti no a costa del amor propio, no a costa de no terminar negligenciando nuestra relación con nosotros mismos en un punto, ¿no? No dejar de ser compasivos con nosotros mismos, amorosos con nosotros mismos en un sentido saludable, ¿no? Y quizás algunos de ustedes al escucharme hablar todo esto, quizás puedan empezar a sentir cierta, no sé, ustedes me dirán, pero me imagino algunos casos me ha pasado que devotos me dicen, siento cierto cortocircuito al escuchar estas palabras porque nunca las escuché puestas juntas unas al lado de la otra. Entonces muchas veces, como digo, podemos sobreenfatizar la práctica del bhakti y podemos sobreenfatizar la relación de amor con Dios, pero negligenciando por completo nuestro propio ser, ¿no? Aunque obviamente uno debería estar conectado con el otro, y esa es la intención principal de esta presentación, mostrar cómo amor propio y bhakti no existen separados. Pero cuando no tenemos la concepción de vida, podemos terminar sobreenfatizando una vida espiritual y un descuido personal. Y eso termina no empoderándonos, sino todo lo contrario, ¿no? Incluso traumatizándonos profundamente. Entonces, amor propio en bhakti, y como el subtítulo de la serie lo declara también, aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo relacionarse con uno? Muchas veces, como digo, hay un sobreénfasis, hay que relacionarse con Krishna, hay que amar a Dios, o hay que amar a otros, hay que relacionarse con otras personas, pero podemos olvidarnos, no podemos perder de vista por completo el hecho de que debemos aprender a relacionarnos con nosotros mismos, en esos mismos términos universales, amor, ¿no? Hay que amar a Krishna, hay que amar a Dios, hay que amarlo todo, y amarlo todo nos incluye a nosotros mismos. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿cómo amar a Dios bien? ¿Y cómo por amar a Dios voy a terminar amando a otras entidades vivientes? Necesitamos aprender a expresar eso. Y necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos. Desde un lugar que sea amable, por decirlo así, ¿no? Amoroso y amable. Entonces, una de las principales inspiraciones para esta serie de charlas, ¿no? Porque como se imaginarán, vamos a intentar corroborar nuestros puntos con Shastra, con las declaraciones de las escrituras sagradas reveladas en nuestra tradición, ¿no? Aquí no estamos proponiendo una nueva ideología, una manera heterodoxa de concebir las cosas que se opone a nuestra tradición. Entonces vamos a referirnos a las escrituras repetidamente. Y en este caso, a eso me dirijo ahora, una de las principales inspiraciones para esta serie de charlas, en un sentido diría que toda esta serie de charlas es una explicación de un verso del Bhagavad Gita, verso número 29 del capítulo 2, para aquellos que luego quieran estudiar en mayor detalle. Es un verso muy hermoso en el que Krishna habla del alma. Luego, primeramente, Krishna en el Bhagavad Gita intenta describir al alma como lo que no es, qué no es el alma. Ya que a la hora de describir el alma, a la hora de hablar de conciencia, generalmente a la hora de describir algo a alguien que no conoce ese algo, necesitamos compararlo o dar un punto de referente. Si alguien no sabe qué es una mridanga, yo voy a dar un punto de referente. Voy a decir, una mridanga es un tambor, es un instrumento musical de percusión. Voy a dar algún referente conocido con el que la persona pueda conectar. Entonces, a la hora de hablar del alma, es complicado porque ¿qué referente puedo dar dentro del plano material, siendo que el alma, la conciencia, es un elemento constitucionalmente diferente, categóricamente diferente a la materia? Entonces, ¿hasta qué punto puedo comparar al alma con algo de este mundo? Entonces, Krishna, en su descripción del alma, Arjuna comienza escribiendo qué es lo que el alma no es. El alma no es temporal, el alma no puede ser matada, el alma no nace, el alma no puede ser quemada, secada, mojada, como sabemos, toda esta serie de versos. Entonces, él describe el alma en términos negativos. ¿Qué no es el alma? Y cuando finalmente llega al punto de decir algo positivo acerca del alma, Krishna menciona este verso, donde él utiliza la palabra sánscrita ascharya, que significa, en general, sorprendente, maravillosa. Entonces, él dice en este verso, algunas personas consideran el alma como sorprendente, otras personas hablan del alma como sorprendente, y algunas personas escuchan del alma como sorprendente. Mientras que otros, incluso luego de haber escuchado repetidamente acerca del alma, no pueden comprenderla en absoluto. Entonces, alrededor de este verso quiero concentrar mi presentación. Y como digo, aquí está la palabra ascharya. La palabra ascharya se traduce como asombro, maravilla. Se refiere a algo extraordinario, algo maravilloso. Y se utiliza en relación al alma en este verso. Y Krishna lo utiliza tres veces. Muchas veces en nuestra tradición, cuando se quiere dejar algo en claro, stunna nikanana nyaya se llama por momentos, que es golpear el poste para afirmarlo. Para dejar un punto claro, se repite algo tres veces. Muchos versos dicen esto, ¿no? Harer nam, harer nam, harer namaiva kivalankalo, nasyev, 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 tirandita. Sadhu sanga, sarva sastra, lava matra, sadhu sanga, sarva siddhihai, etc. ¿No? Esta triple repetición implica, este es un punto importante. Entonces Krishna en este verso tres veces menciona acharya en relación al alma. El alma es maravillosa, extraordinaria. Incluso a veces la palabra acharya en sánscrito se traduce como un milagro, algo que es milagroso, algo que es choqueante, algo que es choqueantemente milagroso. Básicamente Krishna está diciéndonos, tú eres un shock, tú eres un milagro, tú eres choqueantemente extraordinario, tú eres maravilloso. Por tres y más. Él podría seguir diciéndolo, pero hay otras cosas que decir en el Gita. Entonces, en este verso, 2.29, verso 2.29 del Gita, Krishna está describiendo el alma como choqueantemente maravillosa, sorprendente, extraordinaria, asombrosa. El alma es un milagro en sí misma. No para volver a ponernos orgullosos, porque de vuelta, nosotros no somos nuestra propia creación. Yo no me creo a mí mismo de esa manera. Somos lo que somos y resultamos ser como alma algo maravilloso, ¿no? Entonces, la palabra maravilloso resume todas estas posibles traducciones de acharya. Y se refiere a quiénes somos nosotros. No podemos negar nuestra propia constitución como almas. Entonces, en los principales comentarios a este verso del Bhagavad Gita, como digo, se menciona que la alma es tan sorprendente, tan maravillosa, que este verso, lo que este verso dice es, si, el verso dice, si alguien escucha acerca del alma, ¿no? Quien quiera que considere al alma como maravillosa, quien quiera que hable acerca del alma como maravillosa, quien quiera que escuche acerca del alma como maravillosa, tal persona es maravillosa. Debido a que el alma es tan maravillosa, tan increíble, quien quiera que piense acerca de eso, hable acerca de eso, escuche acerca de eso, esa persona también es igualmente increíble, ¿no? Entonces todo eso, incluso aún aumenta esta idea del alma, es sorprendente, ¿no? Maravillosa. Aquí estamos haciendo eso en este momento, hablando de eso, escuchando de eso, considerando eso. Entonces existe lugar válido para decir que todos nosotros somos maravillosos, por estar hablando acerca de qué tan maravilloso es el alma, ¿no? Desde un lugar válido, es un lugar legal, ¿no? Sin enorgullecernos falsamente al respecto. Y esto implica amor propio en Bhakti, tratemos de entender esto, ¿no? Este es mi punto central cuando hablo de que existe la posibilidad de amarnos a nosotros mismos en el marco del Bhakti, ¿no? En otras palabras, con esto me refiero a, tenemos que aprender a reconocer lo maravilloso que el alma es, lo maravilloso que somos como alma. De vuelta, no somos nuestra propia creación, ¿no? En ese sentido, más bien vamos a volvernos humildes al darnos cuenta que en nuestra propia elección, en nuestro propio albedrío, más bien hemos elegido mirar en la dirección opuesta a quienes somos como almas. Y eso va a llevar a un humilde reconocimiento y arrepentimiento de ello y un sincero esfuerzo por contactar lo maravilloso del alma. Pero cuando hablamos del alma, tratemos de identificarnos con eso. No pensemos que el alma es algo más o alguien más. Entonces, en la medida que logramos reconocer al alma como increíble, sorprendente, extraordinaria y maravillosa y entender que nosotros somos eso, podemos amar eso, podemos sorprendernos en ese marco. Entonces, a eso me refiero con amor propio en Bhakti. Como digo, entendiendo que lo maravilloso del alma no es nuestra creación independiente, más bien es la realidad misma de nuestra existencia. Y es la realidad misma de la existencia de todas las demás, de todo lo que existe en relación con Krishna, ¿no? Entonces, también no termina, no empieza y termina en nosotros. No es que únicamente nosotros somos maravillosos como almas. Todas las demás almas son igualmente maravillosas. Y vemos aprender a extender esa visión. Entonces, ese es el regalo que recibimos constitucionalmente, ontológicamente. El alma es maravillosa. Es un regalo, es una gracia que llega a nosotros. Y en ese sentido, somos maravillosos. No solamente nosotros, nuevamente, como recordamos, todos. Así como cuando decimos, Krishna me ama incondicionalmente. Sí, pero no solamente a mí, sino a todo lo demás también. Entonces, eso no permite que se termine expresando un tipo de arrogancia o falso orgullo. Entonces este verso del Gita, interesantemente luego, aparte de todo esto que menciona, concluye diciendo que incluso más sorprendente que todo lo que mencionamos hasta ahora, incluso más sorprendente que el alma, incluso más sorprendente que aquellos que escuchan, que hablan, que consideran al alma como sorprendente, por encima de todo eso existe algo aún más extraordinario, ¿no? Y que es que la mayoría de nosotros no puede ver al alma como sorprendente. Y ahí viene el momento de ser humildes, de reconocer nuestra distracción suprema, por decirlo así, ¿no? Pese a que el alma es tan sorprendente, más sorprendente de ello es que no estamos conscientes de qué tan sorprendentes somos, básicamente. Y vivimos como si no fuésemos eso. Vivimos como si no fuésemos un alma. Vivimos desconectados de lo extraordinario de la constitución del alma, de quiénes somos. Entonces, en lugar de vernos como almas sorprendentes, extraordinarias, milagrosas, elegimos vernos en otra forma, en dos formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una forma es tratamos de vernos como sorprendentes, pero sin considerarnos como alma, sin considerar al alma, ¿no? Más bien tratando de ser sorprendentes en base a lo que hacemos desde el plano del falso ego, un falso sentido de la identidad, y viéndonos como seres separados de Krishna, como seres separados del centro, como seres separados de todos los demás. Desde ese lugar de separación, de separatismo, intentamos merecer y ganarnos una cierta posición y reconocimiento tratando de ser sorprendentes, lo cual no es saludable, obviamente, ¿no? O otra opción es que nos vemos a nosotros mismos como lo opuesto. En lugar de ser sorprendentes, extraordinarios, asombrosos, somos exactamente lo opuesto. Nos vemos como fallidos de fábrica, como quien diría, ¿no? Como quebrados, como no dignos de ser aceptados, imposible de ser amados, etcétera, etcétera. Nos castigamos a nosotros mismos, etc. ¿No? Ambos son dos caras de una misma moneda igualmente tóxica, digámoslo así. En ambos casos estamos perdiendo de vista cuál es nuestra conexión con Krishna, cuál es nuestra conexión con el centro, cuál es nuestra interconexión con todo lo demás que está conectado con Krishna. Y esa visión separatista crea este patrón tóxico, ¿no? Donde yo me veo a mí mismo aislado, alienado. Y desde ahí intento ser sorprendente, o desde ahí me veo completamente como patético y un desastre ontológicamente hablando. Y necesitamos contrarrestar esas dos tendencias en igual medida y entender cómo podemos vernos a nosotros mismos como sorprendentes, cómo podemos amarnos a nosotros mismos de un lugar saludable. Entonces, sobre la base de este verso del Bhagavad Gita que estamos explicando, Bhagavad Gita 2.29, mi intento a lo largo de esta serie de charlas va a ser mostrar que es posible experimentar y expresar amor propio en el sendero del bhakti. Vernos a nosotros mismos como maravillosos en un sentido, ¿cómo decirlo? Fidedigno. Y un punto central también de mi presentación, de mi tesis, por decirlo así, a este respecto sería el siguiente. Bhakti, estamos hablando de amor propio en bhakti. ¿Qué significa bhakti? Bhakti en un sentido implica básicamente amar a Dios, pongámoslo en pocas palabras. Amar a Dios, desarrollar una relación amorosa con Krishna. Y un punto central para comenzar eso, y vamos a hablar de esto en nuestra última clase, es sabernos amados por Él. Krishna ya nos ama incondicionalmente. Sabiendo que el Ser Supremo está amando por completo, recíproco, intento darme. Reciprocar, devolver el abrazo. Y en el marco de intentar amar a Dios, me amo a mí mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo quiero amar a Dios, la lógica del amor es, si yo quiero amar a alguien, tengo que amar las cosas que esa persona ama. Si la Prabhupada diría, si tú me amas a mí, tienes que amar a mi perro. Amor implica, te amo a ti, amo todo lo que tú amas. Entonces, si yo quiero relacionarme con Dios, con Krishna, tengo que apreciar todo lo que él aprecia también. Si yo quiero amarlo a él, tengo que amar todo lo que él ama. Y el punto es que Krishna lo ama todo. No existe algo que él no ame. ¿Por qué? Como decimos siempre, porque Dios está hecho de amor. Si alguien está hecho, Dios no tiene amor, Krishna no tiene amor. Él está hecho de eso. Entonces, si uno está hecho de amor, uno no puede no amar. Es una de las limitaciones del Ser Supremo. Él no puede hacer ciertas cosas. Él no puede no amar porque está hecho de eso. Entonces, el punto es ese, ¿no? Si yo quiero amar a Krishna, tengo que amar todas las cosas que él ama. Y Krishna lo ama todo. Ama, tiene, posee amor incondicional por todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, desde ese lugar, puedo amarme a mí mismo. Como amando algo o a alguien que es amado por Dios, como una extensión de mi expresión de amor por Dios. Personalmente siento que si no tenemos esta base, estos cimientos en su lugar correctamente establecidos, muchas veces nuestra idea tanto de bhakti como de amor propio terminan siendo tóxicas y destructivas, incluso traumatizantes, ¿no? Entonces, a continuación vamos a analizar un punto. O sea, estamos usando estas dos palabras, bhakti y amor propio. Bhakti y amor propio. Y estoy usando estas dos palabras tratando de mostrar que ambas deben balancearse mutuamente. La idea de bhakti debe poner en contexto la idea de amor propio, ¿no? Debemos aprender a ver el amor propio en el contexto del bhakti, pero debemos también aprender a ver el bhakti de una manera que no esté excluyendo el amor propio. Entonces, tanto amor propio como bhakti se deben contextualizar y balancear una a la otra. No queremos bhakti sin amor propio, no queremos amor propio sin bhakti. Ambas posibilidades son, como digo, carentes, parciales y potencialmente dañinas. Entonces, a continuación vamos a analizar por unos momentos cómo se verían estos dos escenarios, cuáles son las consecuencias de aceptar el uno sin el otro, cuál es la consecuencia de aceptar bhakti sin amor propio, cuál es la consecuencia de aceptar amor propio sin bhakti. Entonces vamos a comenzar, y sí, obviamente en este momento no estamos teniendo una interacción tan dinámica como cuando di las clases originalmente en vivo, en 3D, en Alachua, al inglés, pero en este momento yo invité también a los participantes a compartir ideas. Entonces, igual si gustan pueden compartir ideas en la sección del chat y a la medida que pueda las estaremos abordando. Les voy a comenzar compartiendo algunas ideas sobre bhakti sin amor propio. ¿Cuáles son las consecuencias de uno practicar bhakti, de uno enfatizar el amor por Dios, servicio devocional, etcétera, rendición total, etcétera, sin amor propio, ¿no? Sin considerar este elemento? Yo voy a compartir algunas ideas y si alguno de ustedes se ve inspirado a compartir otras, pueden compartirlo en el chat y yo voy a intentar compartirlo también. Entonces, si yo sobreenfatizo la relación con Dios, el amor a Dios como el centro, como el único que puede y debe ser amado, sin entender que amor por Dios incluye amor por todo lo demás, porque todo lo demás no existe desconectado de Dios, algunas cosas pueden pasar, ¿no? Una consecuencia sería la propia existencia de uno es vista como insignificante o como no importante para Dios mismo, ¿no? Muchas veces se enfatiza esto, ¿no? Amar a Dios y no se enfatiza lo suficiente, ya eres amado por Él, ya eres importante para Él. Más bien pensamos, hasta que yo no ame a Krishna, Él no me va a ver, Él no me va a querer, Él no va a poner atención a mí, ¿no? Krishna se encuentra muy lejos, se encuentra absorto en el lila, ¿no? Y así es como uno puede pensar, ¿no? Y Él no está presente conmigo en el día a día, Él no está consciente de lo que me está pasando en el día a día. Básicamente Él no me ama aún, todo lo cual son ideas erradas y distorsionadas. Entonces, pero yo debo tener bhakti por Él, yo debo desarrollar amor por Él, aunque Él todavía no esté lejos de mí, no es la idea, ¿no? Pero muchas veces sí, sobreenfatizamos bhakti sin un debido marco, amor propio y entendimiento. Krishna ya te ama, ya te acepta, está acompañándote en el día a día, es omnisciente, aunque esté absorto en el lila, también está absorto y ya también tiene presente todo lo que te ocurre en el día a día. Y una extensión de esta idea distorsionada es, de vuelta, Krishna únicamente te va a amar cuando tú hagas lo necesario para merecerte ese amor. Quizás nadie dice esto en una clase, o quizás sí, ojalá que no, pero muchas veces nosotros mismos reproducimos esa narrativa dentro de nuestra propia mente, ¿no? Dios únicamente me va a amar cuando haga lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para merecerme eso. Cuando sabemos, es imposible que podamos merecer el amor incondicional de Dios. El amor incondicional es demasiado grande como para ser merecido. Tenemos que aplicar otro código, otras leyes. Y todo esto genera un potencial para experimentar culpa y vergüenza. No, soy tan malo, soy tan bajo, soy tan caído. Krishna aún no me ama, Krishna está enojado conmigo. Krishna quizás está incluso avergonzado de mi humanidad fragmentada y resquebrajada. Y desde ese lugar muchas veces intentamos practicar de un lugar muy carente, muy vacío, ¿no? Intentando merecer, merecer, merecer. Muchas veces para intentar merecer terminamos haciendo un show, creando un personaje para ser aceptados en un entorno socialmente, para tratar de encajar en lugar de poder pertenecer por quienes realmente somos, ¿no? Entonces, en ese lugar malinterpretamos el amor, pensando que el amor es algo que me lo voy a ganar dependiendo de cuántos puntos acumule, ¿no? Eso sería amor condicional, no incondicional. Krishna diciéndome, te voy a amar una vez que seas perfecto. Y de ese lado también distorsionamos nuestra idea de quién es Dios, quién es Krishna. Es alguien que aún no me ama, es alguien que solo me va a amar cuando sea perfecto o cuando me lo merezca. Y terminamos distorsionando nuestra propia idea de nosotros mismos como alguien que nunca va a poder ser amado. Todavía no soy amado por Dios y por ende probablemente no soy amado por nadie. Y si yo siento yo no soy amado por nadie, probablemente no me anime a amar a nadie tampoco. Entonces, en ese lugar tenemos que aclarar todas estas distorsiones y malinterpretaciones. Aclarar, Bhaktivinoda Thakur, cuando él habla de diferentes anartas, el otro día estábamos aquí con Bhaktivibhuta Bodayan Maharshi, dio una clase sobre los cuatro anartas, principalmente como los describe Bhaktivinoda Thakur, y el primero es Swarup Brahma, significa ilusión en relación a la identidad de uno. Entonces, justamente todo esto que estamos hablando aquí tiene que ver con eso también. Si yo, no solamente es verme como cuerpo, eso es ilusión en relación a la identidad del alma, sino no tener presente el alma como sorprendente, no tener presente como Dios ama incondicionalmente al alma, etcétera, etcétera. Todo eso es Swarup Brahma, todo eso es ilusión en relación a quién soy. Todo eso es un anarta, primer anarta que debo erradicar, porque es el anarta raíz, si queremos ponerlo de alguna manera. Y justamente a este respecto, ya que hablábamos de anarta, es una forma en la que podemos practicar bhakti sin amor propio. Es también sobreenfatizando que tenemos que liberarnos de nuestros anartas. Obviamente no tengo nada en contra de trabajar en de anarta ni vritti, pero muchas veces hay un sobreénfasis sobre ello y generamos una idea muy negativa de la práctica. Todo tiene que ver con retirar lo negativo y muchas veces ese sobreénfasis nos lleva a sobreidentificarnos con nuestros anartas, nuestros. Cuando en verdad nosotros no somos nuestros anartas. Nosotros somos un atma y el atma es acharya. Por tres, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, el alma es sorprendente, ¿no? Entonces necesitamos mantener en vista, en nuestro perímetro, esta idea de que el alma es sorprendente, el alma es maravillosa. Y en ese marco trabajo con mis anartas, que anarta significa básicamente la consecuencia de yo perder de vista el hecho de que soy maravilloso como alma, ¿no? Desidentificarnos de lo que somos y comenzar a identificarnos con lo que no somos, a eso lo llamamos anarta. Anarta significa un falso sentido del valor, ¿no? Arta significa valor, riqueza, propósito. Anarta significa un falso sentido. Desarrollo un falso sentido de qué es lo valioso, de qué da propósito, de qué da significado. Me distraigo de quién soy. Y también esto mismo se podría aplicar en algunos casos a la relación guru-discípulo, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, la relación guru-discípulo puede tomar formas no saludables, formas tóxicas, ¿no? La forma de abuso, la forma de codependencia, ¿no? En el mar estamos hablando de bhakti sin amor propio, ¿no? Entonces, a veces al discípulo se le dice, tienes que rendirte por completo a tu guru sin cuestionar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú siempre estás mal y tu guru siempre está bien. A veces entregan este tipo de ideas, ¿no? Y sabemos que no necesariamente ese es el caso. Quizás el guru no lo dice de esa manera, pero muchas veces quizás nosotros mismos no decimos eso a nosotros mismos. Quizás el guru está intentando contrarrestar eso. Incluso un guru genuino y fidedigno va a intentar contrarrestar eso y generar una relación saludable, amorosa, holística, profunda. Pero uno mismo como discípulo quizás puede estar cancelándose a uno mismo por falta de amor propio. Yo soy un inútil, yo soy un estúpido, no entiendo nada, siempre estoy equivocado. Suena extremo, pero muchas veces nos decimos esas cosas. Muchas veces nos decimos cosas a nosotros mismos que nunca le diríamos, nos atreveríamos a decirle a nadie más. Y si entramos en ese humor de autoflagelación, por decirlo así, en lugar de amor propio, eso nos puede llevar a toda una cantidad de posibilidades aterrorizantes, diría yo, ¿no? ¿No? Porque en esa base, si yo me cancelo a mí mismo, si todo lo que viene de mí es condicionado, es limitado, es parcial, es equivocado, muchas veces no me puedo permitir desarrollar un criterio propio, no me puedo permitir desarrollar mi propia identidad, un sentido común, no va a haber pensamiento crítico, no va a haber individuación, ¿no? Un desarrollo pleno de todo lo que puedo ser como individuo. O como decimos, puede haber un sobreénfasis o una exigencia incluso de nuestra parte hacia otros o de otros hacia nosotros, de, como digo, rendirnos desde un lugar muy forzado, de ser humildes desde un lugar muy impuesto, y muchas veces todo eso termina siendo evasión espiritual, termina habiendo muchos elementos inhumanos, ¿no? al respecto. Y un par de ejemplos más antes de culminar, cómo se puede ver el bhakti sin amor propio. También podemos olvidarnos de nosotros mismos. Srila Siddhartha hablaría del olvido de uno mismo en amor divino, eso es una cosa, pero a veces podemos olvidarnos de nosotros mismos no en amor divino, sino de un lugar muy disfuncional. O podemos forzarnos a no ser egoístas y tratar de dedicarnos, pero es de un lugar forzado, extremo, irreal, ¿no? Es insostenible, digámoslo así, ¿no? Esforzándonos en exceso, experimentando diferentes carencias de descanso, de recreación, de alimentación, de balance psicoemocional. Todo eso en el nombre de la dedicación extrema, ¿no? Y muchas veces termina siendo una evasión espiritual sobre exigirnos en esa dirección para no tener que confrontar asuntos no resueltos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Sobre excesivo desapego, renunciación, en donde terminamos volviéndonos más indiferentes que genuinamente desapegados en un sentido saludable. Terminamos siendo evasivos, indiferentes, terminamos endureciendo nuestro corazón más que derretirlo, como es el objetivo del bhakti. Entonces muchas veces una falta de debido amor propio y un sobreénfasis en bhakti sin amor propio nos lleva a todo eso. Así que en conclusión, algunos ejemplos que estamos compartiendo, hay muchos más desde ya, pero en conclusión el bhakti sin amor propio nos puede llevar a considerar nuestra propia existencia individual no como sorprendente, no como maravillosa, milagrosa y extraordinaria, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, sino como exactamente lo opuesto, como algo carente de maravilla, carente de asombro, como algo no valioso incluso, como personas totalmente sin valor. Y eso no es bhakti. El bhakti no enseña eso. Porque de vuelta, Krishna está diciendo exactamente lo opuesto. Krishna está diciendo, tú eres maravilloso, tú eres sorprendente, sorprendente, sorprendente. Entonces, la conclusión a este respecto es que bhakti sin amor propio no es bhakti. Vuelvo a repetir para mejor impacto. Debido a todo lo que acabamos de mencionar y considerar, bhakti sin amor propio no es bhakti. Es algo más, es algún tipo de disfunción, de desequilibrio en el nombre del bhakti, lo cual se vuelve todavía más peligroso en ese caso. Y obviamente, además está decir, pero muchos de nosotros llegamos al sendero del bhakti, comenzamos nuestra práctica del bhakti oficialmente en esta vida, trayendo de nuestra experiencia previa en esta vida, vidas previas, trayendo algunas de estas tendencias con nosotros, ¿no? Trauma en nuestra niñez, asuntos no resueltos del pasado, lo que fuere. Muchos de nosotros traemos una falta de amor propio, por dar un ejemplo, con nosotros, en nuestro bagaje, cuando llegamos al bhakti. Y muchas veces esas tendencias que ya venimos trayendo se refuerzan, se reafirman en los medioambientes devocionales en los que podemos estar, lo cual no es la idea. O desafortunadamente en algunos casos, peor aún, quizás llegamos al bhakti sin estas tendencias, sin castigarnos a nosotros mismos, sin autoflagelación, y lamentablemente terminamos adquiriendo estas tendencias una vez que entramos luego de aceptar el bhakti, bhakti entre comillas en este caso, porque eso no es bhakti, pero lamentablemente se presenta de manera distorsionada el bhakti, llevándonos a pensar, tenés que tratarte mal a ti mismo, y bhakti tiene que ver con eso. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Quizás no traemos eso de antes, pero lo adquirimos en el nombre del bhakti. Eso sería una variedad de lo que Vishwanath Chakravarti Thakur llama Bhakti Yuta Anartha. Anartas que provienen de la práctica del Bhakti. No porque el Bhakti genere anartas en sí mismo, más bien el Bhakti erradica todo anarta de raíz, pero una comprensión errada del Bhakti, una aplicación, una presentación errada del Bhakti, genera anartas, básicamente. Entonces, este sería uno, ¿no? Pensar que Bhakti tiene que ver con autoflagelación, verme a mí mismo como no valioso, no amarme a mí mismo, más bien todo lo contrario, etcétera, etcétera. Son anartas que estamos desarrollando. Recordemos, hablamos de Swarup Brahma también a este respecto. Entonces, no tener en claro quiénes somos. Diferentes formas de hablar del mismo punto, ¿no? Así que algunas ideas en relación a este punto de primera parte de la lista, ¿no? ¿Cómo se ve el Bhakti sin amor propio? Ahora, tenemos el otro lado de esta moneda, el otro lado de esta moneda tóxica, que es cómo se vería el amor propio sin Bhakti. Entonces, a continuación vamos a analizar las consecuencias de aceptar este lado de la moneda, ¿no? Amor propio sin Bhakti. Algunas ideas para ya ir llegando al cierre de nuestra presentación hoy. Obviamente, si yo elijo amarme a mí mismo sin reconocer que el centro no soy yo, sin reconocer que existe otro centro que debo amar, que debo servir, el Ser Supremo y a todos los demás por extensión, y si solamente me concentro en mí mismo, en el nombre de amor propio, eso termina traduciéndose en me vuelvo una persona autocentrada, me vuelvo una persona egoísta, todo lo cual es totalmente indeseable, todo lo cual es un problema, todo lo cual es una anarta, como queramos definirlo. En donde comienzo a verlo a todo y a todos, a la realidad en su totalidad, girando alrededor mío. Eso significa autocentrado. Yo me sitúo en el centro, o creo que me sitúo en el centro, ya que nunca voy a ser el centro, pero comienzo a percibir las cosas todas dependiendo de mí, girando en torno a mí, desembocando en mí. No solamente incluso en términos de disfrute y de querer explotar los recursos del medio ambiente, pero incluso en términos de expectativas, ¿no? De que todo gira alrededor mío, de que cualquier cosa que yo digo o hago, pensar que está teniendo una repercusión universal o macrocósmica, ¿no? Muchas de las redes sociales generan eso, ¿no? Uno hace un posteo y si uno es autocentrado, uno está pensando el mundo entero está leyendo eso y vamos a ver qué dice el mundo de eso, ¿no? Como si uno fuese tan central, tan importante. Entonces es una expresión, obviamente, de amor propio sin Bhakti, lo cual no es amor propio, empezamos a darnos cuenta, no es muy amoroso hacia nosotros mismos hacer eso. Así como vimos antes, Bhakti sin amor propio no es Bhakti, ahora estamos viendo amor propio sin Bhakti no es amor propio. Otra variante de amor propio sin Bhakti sería el narcisismo, que es una versión extrema de lo que mencionamos recién, de ser egoísta y autocentrado. Cuando eso se descuida y se multiplica y se condensa más y más, clínicamente recibe el nombre de narcisismo. En ese nivel uno pierde la capacidad absoluta para tadatmya, ¿no? Para empatía, para conectar con la otra persona, para ponerme en el lugar del otro, para entender y experimentar lo que la otra persona está viviendo. Perdemos de vista todo eso, perdemos de vista la interconectividad de todo lo que existe. Todo está conectado, todo existe interconectado con Krishna en el centro. Perdemos de vista esa realidad, ¿no? Pensando que nosotros somos ese centro, ¿no? Y desde ahí vivimos una vida imposible, básicamente. Tratamos de ser el centro, tratamos de vivir como si todo girase en torno a nosotros, y eso no es posible, ¿no? En nuestra tradición llamamos eso Maya. Maya significa ilusión, algo que parece que es, algo que parece que es posible, pero que no es posible. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es Maya. Obviamente, todo lo que citamos en la previa lista, la primera lista, todo eso también es Maya. Bhakti sin amor propio, es crea una anarta, Bhakti utanarta es Maya, pero amor propio sin Bhakti, otra variante de ilusión, otra variante de algo que no es posible. No podemos tener Bhakti sin amor propio, no podemos tener amor propio sin Bhakti. Y de la misma manera, amor propio sin Bhakti nos lleva al orgullo, nos lleva a la arrogancia, nos lleva a querer estar preocupado de querer agrandar nuestro sentido del ser, ¿no? A creernos más importante de lo que somos, a tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, nos quita la capacidad de ser vulnerables y por ende nos quita la capacidad de ser empoderados, ya que el empoderamiento viene a través de una vulnerabilidad genuina, ¿no? Nos quita la capacidad de perdonar y de ser perdonados porque no nos permitimos llegar a ese punto, ya que estamos demasiado autocentrados. Nos quita la capacidad de ser compasivos con otros, ¿no? Y de reconocer la necesidad que tenemos de compasión. Nos quita la capacidad de volvernos responsables de nuestros propios errores. Cuando uno ya existe en un nivel de profunda negación, ceguera, narcisismo, egoísmo, nadie nos puede decir absolutamente nada. Nos quita la capacidad, en resumen, de ser humanos, ¿sí? Y de integrar esa humanidad a nuestra ecuación espiritual, ¿no? Entonces, podemos ver, todo esto viene a partir de un autocentrado, de estar centrados excesivamente, sin poner un centro aparte de nosotros, por decirlo así. Entonces, en resumen, en conclusión, amarnos a nosotros mismos sin bhakti implica, ¿cómo decirlo? No extender aquellas cosas que deseamos para nosotros mismos a otros, ¿no? O sea, yo deseo amor, yo deseo esto y está bien, pero debo aprender a entender que todos los demás también tienen el derecho de tener esa necesidad y yo debo ocuparme en facilitar eso también. No es que todo tiene que ver conmigo. No es que yo necesito amor, refugio, compasión, lo que fuere. Y todo el universo debe girar en torno a facilitar y permitir esa experiencia solo para mí. En otras palabras, si yo deseo, ¿cómo decirlo? ¿No? Que tú seas amable conmigo, eso debería haberse reflejado en cómo yo estoy siendo amable con otras personas, ¿no? Si yo deseo que tú me quieras, eso tiene que pasar para otros también, ¿no? No puede ser unidireccional, en una sola dirección. Estamos interrelacionados, como digo, para bien o para mal, está todo interconectado. Entonces, algunas posibilidades en relación a cómo el amor propio sin bhakti se puede ver. Y algo que puede ocurrir, algunas reflexiones de cierre, si me dan unos minutos más. En algunas ocasiones podemos experimentar amor propio sin bhakti, o podemos dirigirnos hacia el amor propio sin bhakti, correr hacia esa dirección de forma como sobre reactiva, ¿no? Como sobre reaccionando, cuando quizás nos quemamos, por decirlo así, primeramente el primer lado de la moneda, ¿no? Primeramente tratamos de practicar bhakti sin amor propio y llegamos a un punto tan insostenible que terminamos saltando al otro lado de la moneda. Vamos a buscar amor propio sin bhakti. Pero el problema es que cuando yo corro hacia el amor propio sin bhakti, lo hago pensando, no quiero bhakti porque bhakti implica negligenciar mi amor propio. Pero ese no es el caso, ¿no? Desafortunadamente, de vuelta, vamos a cometer este error de identificar erradamente. Ok, bhakti tiene que ver con negligenciar mi amor propio. Por lo tanto, ahora quiero solo amor propio y no quiero nada de bhakti. ¿Me explico? Entonces vamos a desarrollar un rechazo hacia toda forma de bhakti, pensando que bhakti implica rechazar el amor propio. Y vamos a correr en la dirección opuesta, pensando que esa dirección opuesta va a resolverlo todo. Solo amor propio sin bhakti, que no es más que egoísmo. Pero ese así llamado opuesto al que estoy corriendo, en esos casos, amor propio sin bhakti, no es el opuesto de nuestra idea de bhakti sin amor propio, es simplemente otro lado de la misma moneda. Si malinterpreto el bhakti como no teniendo amor propio, esa malinterpretación me lleva a malinterpretar el amor propio sin bhakti. ¿Me explico? Ahí he empezado a saber qué tan interconectados están ambos. Una idea equivocada del amor propio me lleva a una idea equivocada del bhakti o viceversa. Si tengo una idea errada del bhakti como no incluyendo amor propio, eso me lleva a correr al amor propio como no incluyendo el bhakti. Entonces, siendo que mi comprensión del bhakti estaba errada para empezar, ¿no? Entendiendo el bhakti sin amor propio, esa malinterpretación me lleva a otra forma de la misma malinterpretación, de la misma confusión, pensando que el amor propio puede existir sin bhakti. Y no es posible. Y vemos eso en este mundo tanto, ¿no? De este último ejemplo, amor propio sin bhakti, ¿no? Personas que dicen, no me hable de bhakti, no me hable de espiritualidad, no me hable de religión, ¿no? Simplemente me quiero amar a mí mismo. Recuerdo algunos años atrás en Argentina, estaba dando una charla hace como 20 años y me preguntó, ¿qué opina de la idea de amarse a uno mismo. En última instancia estamos hablando de esto estos días, aquí, ahora. Y la respuesta que surgió fue, bueno, todo depende de qué entiendo por amarse y qué entiende por uno mismo, ¿no? Amarse a uno mismo. ¿Qué entiendes por amor y qué entiendes por uno mismo? Si no tenemos en claro qué es todo eso, muchas veces en el nombre de amarnos a nosotros mismos podemos estar haciendo exactamente lo opuesto. Entonces hoy en día vemos mucho en este mundo, gente que expresa un rechazo hacia todo lo que tenga que ver con reconocer una verdad suprema, con reconocer un centro que está por encima de nosotros y una concentración excesiva en amarme a mí mismo. Pero en ese caso, ese amarme a mí mismo no es amor en absoluto, porque no podemos amarnos a nosotros mismos como seres separados, como entidades independientes, como unidades aisladas que pueden existir en separación de Dios y de todo lo demás, ¿no? Y por ende, Bhakti significa eso. Bhakti significa reconocer que existe un centro, reconocer que existe una verdad superior y reconocer que todo existe en conexión con eso y que cuando uno ama algo, lo ama, debería amar todo lo demás por extensión. Entonces, esta propuesta amor propio sin Bhakti es tan imposible y tan irreal como la primera propuesta, Bhakti sin amor propio. Y en este mundo, como digo, vemos mucho de esto, ¿no? Nosotros promovemos individuación, que es el amor propio y el desarrollo de la propia identidad en conexión con un centro. Pero lo que encontramos muchas veces es individualismo, que es simplemente concentrarnos en el individuo como si lo fuese todo. Y estamos viendo los frutos amargos que nuestra sociedad postmoderna está saboreando, entre comillas, en relación a tanto concentración en el individuo sin el centro en su lugar. Entonces, probablemente todos nosotros, seamos honestos y realistas, hablo por mí al menos, la mayoría de nosotros hemos saboreado, por decirlo así, no saboreado, pero hemos experimentado estos dos lados de la misma moneda tóxica, ¿no? Estos dos paradigmas igualmente disfuncionales. Bhakti sin amor propio, amor propio sin Bhakti. Entonces, como digo, cuando no hay una presencia saludable de amor propio en el Bhakti, lo que yo he visto, al menos en mi experiencia personal, es que la mayoría, muchos practicantes espirituales tienden a enfatizar parte uno primero, ¿no? Como ama a Dios y olvídate de ti mismo, ¿no? Sacrifícate, dedícate al extremo, no seas egoísta, no seas esto, no seas aquello y dedícate por completo a Dios. Eso es rendición, eso es humildad, etc., ¿no? Pero luego, cuando ellos no pueden tolerar esa situación tan forzada, tan artificial, terminan como rebotando y terminando en el otro lado de la misma moneda, como dijimos, ¿no? Egoísmo, narcisismo muchas veces y muchas veces una falta de empatía humana. Entonces, como hemos visto hasta ahora, ojalá, espero, ambos lados de esta moneda son igualmente y terriblemente dañinos, ¿no? Bhakti sin amor propio, amor propio sin Bhakti. Y ambos pueden estar igualmente presentes en nuestro día a día, ¿no? Podemos estar viviendo nuestra vida de un lado, o sea, potencialmente tenemos el potencial de terminar en cualquiera de estas dos direcciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, siendo que ambos lados de la moneda son igualmente peligrosos, existe una necesidad igualmente importante de dejar en claro la necesidad de sanar estos dos lados de la moneda, ¿no? Tener presente estas dos posibilidades disfuncionales y cómo no debemos abordar el amor propio, cómo no debemos abordar el Bhakti, desde qué lugar debemos ver ambos, amor propio y Bhakti, integrados, ¿no? En lugar de ir saltando de Bhakti sin amor propio, amor propio sin Bhakti. Cuando ya no puedo soportar el amor propio sin Bhakti, vuelvo al Bhakti, pero sin amor propio. Cuando eso ya me resulta insostenible y de ese lugar voy saltando de un lado la moneda al otro. Pero en lugar de ir a esos dos extremos, obviamente lo que siempre se nos invita, a lo que siempre se nos invita es a transitar el sendero medio, ¿no? A abrazar la síntesis ideal de ambos, que es amor propio en Bhakti. No amor propio sin Bhakti, no Bhakti sin amor propio, ¿no? Amor propio en el Bhakti. Balance, equilibrio. Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 17, Yuktahar, Viharasya, Yuktachestasya, Karma, etc. Él dice allí, todo lo que hacemos debe ser balanceado. Todo lo que hacemos debe darse desde un lugar equilibrado. Todo debe encontrar su síntesis apropiada. Entonces, en este caso, en relación a lo que estamos hablando aquí, el amor propio no debería cancelar el bhakti. Pero el bhakti tampoco debería cancelar el amor propio. Debe existir una integración apropiada. Debe existir una forma balanceada de amarnos y cuidarnos y querernos a nosotros mismos y asimismo de querer y cuidar y amar a otros y a Dios en el centro, obviamente, ¿no? Eso es balance, ¿no? Cuando todas las partes en la balanza, por decirlo así, están recibiendo la atención debida, ¿no? No cuando hay un extremo en una dirección y el otro carente por completo. Y de hecho yo diría que amor propio y bhakti no solamente se balancean el uno al otro, ¿no? En última instancia, amor propio y bhakti implican al otro, ¿no? Son sinónimos. No puedo hablar de uno sin hablar del otro. Verdadero bhakti es un elemento crucial del amor propio. Y verdadero amor propio, verdadero, es también un elemento crucial de bhakti, es algo no negociable, no es algo que podemos negociar, lo tenemos o no lo tenemos, es una parte esencial. Entonces, la presencia de uno implica la presencia del otro. En la medida que retiramos uno, estamos cancelando el otro. No puedo hablar de bhakti sin amor propio, no puedo hablar de amor propio sin bhakti. Si retiro uno o el otro, tenemos que buscar alguna otra palabra para referirnos a ellos, pero no podemos hablar de Dios como amor propio y bhakti. Entonces, de ese lugar, no hay necesidad de elegir uno y rechazar el otro, porque de hecho no es posible. Más bien existe la necesidad que existe, más que elegir y rechazar, es entender cómo el uno integra al otro, desarrollar un debido entendimiento de cómo el amor propio incluye e integra al bhakti, y cómo el bhakti incluye e integra el amor propio. Entonces, de ese lugar necesitamos, en mi opinión, un abordaje más integrativo, más amplio, más holístico para nuestra práctica de bhakti, para nuestra vida en general, ya que en última instancia no queremos establecer una diferencia entre nuestra vida y nuestra práctica, ¿no? En el marco del bhakti, nuestra vida se vuelve nuestra práctica se vuelve nuestra vida. Así que algunas ideas que quería compartir hoy a modo de introducción, en un sentido, de nuestra serie sobre amor propio en el bhakti, analizando un poco las consecuencias de tener el uno sin el otro y también habiendo compartido algunas ideas introductorias desde qué lugar el amor propio en el bhakti es posible. Y en nuestro próximo encuentro, antes de ir a un anuncio de nuestro próximo encuentro, invitar a los que están conectados, si es que alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiera compartir alguna duda o compartir alguna idea, algún comentario, los invitamos a hacerlo por escrito en este caso. Debido a las plataformas que estamos utilizando hoy, es posible hacerlo por escrito. Pueden enviar un mensaje o un comentario, una contribución, una consulta, lo que tengan. Pero bueno, mientras tanto voy mencionando que vamos a estar viendo la próxima clase, el próximo jueves. Habiendo establecido esta base en general, espero que haya quedado en claro la idea, espero que luego de esta clase también todos podamos seguir reflexionando y procesando esta idea de cómo amor propio y bhakti no son diferentes, ¿no? No son opuestos, no es que el uno cancela al otro, no es que uno requiere que el otro sea rechazado, sino todo lo contrario. Y siento que es una base y un cimiento muy importante para conducirnos humanamente, sosteniblemente en el bhakti. Entonces el próximo, habiendo tratado de aclarar eso, el próximo jueves vamos a estar continuando nuestra reflexión, ¿no? De cómo este balance se da, cómo toma forma esta idea de amor propio y bhakti, cómo el uno acompaña al otro, incluye al otro, es sinónimo del otro. ¿Cómo incluir bhakti y amor propio, ponerlos juntos de una manera que, ¿cómo se lo que sea aplicable y relacionable no solo a nuestro vínculo con Krishna, no solo a nuestra relación con otras entidades vivientes, sino también, como digo, en relación a la forma en la que nos estamos relacionando con nosotros mismos. Recordemos que el subtítulo de esta presentación es Aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos también. Así que, en fin, no hay ninguna pregunta por el momento, por lo que vamos a estar concluyendo aquí. Ya ha pasado una hora, así que creo que hemos compartido contenido suficiente para, para procesar a lo largo de la semana, para meditar, reflexionar, contemplar, orar al respecto. Y desde ya, si alguna consulta o comentario, pueden realizar a lo largo de estos días en las diferentes secciones de comentarios e intentaremos abordarlo. Así que muchas gracias a todos, como siempre, por su presencia, por su atención. Nos vamos a estar viendo entonces a más tardar próximo jueves, mismo horario, mismo canal, para continuar hablando acerca de amor propio en el Bhakti. Sri Satchinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Gaur Nityananda Gaur Gadadhar Ju Ki Jai, Sri Sri Radha Madan Mohan Radha Gopinath Ju Ki Jai, Sadhu Sangha Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanand Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindubhyayva Cha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Hari Hari Bol.